El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute.
Vamos a seguir nuestro estudio. Comenzamos hace dos semanas hablando de preparar para ganar almas. Y era un culto un poco diferente y hicimos uno de los tres puntos. Algunos todavía tienen las notas en sus Biblias o otro lugar, ¿verdad? ¿Quién tiene las notas? 3, 4, 5. Okay, los arbolitos están sufriendo por ustedes ahí. Que los que no tienen las notas o ya lo dieron la comida al perro o lo que sea, entonces los sugieres van a pasar con esos para poder tener notas. La idea es que tengan ahí las notas, le va a ayudar de tener todo eso por después, y la idea es que ese sea útil. ¿Me presta una de esas hojas, por favor? Gracias. Entonces, levante la mano los que necesitan las notas para que los sugieres puedan llegar luego ahí. Quiero animarle de tomar tiempo. Hoy vamos a ver varios versículos. Anote la referencia ahí por donde va en el bosquejo. Y ese igual creo que va a ser útil para el futuro. Muy bien. Pasa rápido con las notas porque ustedes solo hablan cuando están pasando notas y no queremos tener esas distracciones después. Repasando rápidamente, estamos viendo punto número uno, el día de la salvación. Y esas notas ya están llenas en las notas entregadas hoy y lo pusieron ustedes la vez pasada. Pero si alguien quiere ser un testigo por Dios para enseñar a otros de ser salvos, primero uno tiene que tener su propio día de salvación para luego ser un instrumento en las manos de Dios. En sus notas, la transmisión de la verdad espiritual, ya que uno lo reciba, entonces lo está entregando a otros. El cambio de mentalidad, entonces estamos viendo Saulo, de que andaba con un pensar, estaba religioso, pero por su religión estaba matando a los seguidores de Cristo. Entonces encontramos que se cambió su mentalidad y ya no era de ser religioso, sino de ser obediente a Dios. También con eso encontramos ahora un propósito verdadero de la vida, de estar llevando el mensaje de Dios a otros. Ahora, esa parte, todo ese el resto del mensaje, se trata con nosotros, el ganador de almas, el que va a evangelizar, el que tiene el mensaje. Entonces, vamos a ver cosas por nosotros que va a ayudarnos. Saulo, sigue jugando con el sonido para que sea menos sensible eso, por favor. Muy bien, entonces en sus notas número 2 veamos prerequisitos espirituales. Prerequisitos espirituales. Entonces, cosas que va a ayudarnos. Y hay varias cosas aquí. Si nosotros queremos alcanzar a alguien con el Evangelio, si queremos marcar la diferencia en el mundo donde vivimos, si queremos de verdad ver a otros de tener su vida cambiada por la palabra de Dios, nosotros, los que ya tenemos la palabra, nosotros necesitamos preparar. Hay algunos que son muy eficaces en el ministerio y hay otros que no. Mucho de eso depende de la persona. Puede ir caminando por toda la Biblia y ver que Dios bendició a su trabajo por medio de una persona. Si menciona un nombre de cualquiera, va a ver a Dios haciendo algo grande por ellos, pero va a haber algo en común con esas personas. Vamos a probar algunas cosas. Noé, ¿qué va a haber en la vida de Noé? Construyó un arca, proyecto de un par de cientos de años, cualquier cosa, ¿verdad? Dios usó a él de ser la padre de toda la población del mundo, de él, sus hijos, pues ahí salen todos. Encontramos que Dios usó a él su obediencia de una forma muy especial. ¿Qué tal Abraham? ¿Qué fe? Dios dijo, hey, levántese, vaya a otro lado desconocido y ahí en camino le voy a decir qué hacer. Fe y obediencia. Seguimos con José. ¿Qué podemos encontrar con José? ¿Cómo? Integridad. Ni tenía la palabra de Dios, pero estaba importante de hacer lo correcto en cada momento. Y encontramos a él siendo usado de Dios y luego de traer lo que era el comienzo del pueblo de Israel a Egipto y de ver Dios usarlo. Después encontramos a Moisés. ¿Qué podemos decir de Moisés? No sé qué están diciendo, alguien dijo viejo, creo, pero un gran líder, obediente. Entre todo lo que he mencionado, encontramos obediencia a Dios. Interesante. Seguimos con David. ¿Qué podemos decir de él? Él mató a Goliat, fue rey, el hombre según el corazón de Dios. Otra vez, obediencia a Dios. No un hombre perfecto, pero un hombre que Dios usó en gran manera. En el mismo tiempo, tenemos el profeta Samuel, que ya estaba muy mayor cuando David se hizo rey, pero encontramos ese profeta Samuel igual, obediente a Dios. Y podemos caminar por toda la Biblia, vamos a ver a Dios de hacer algo grande, pero al centro de lo que Dios está haciendo va a encontrar un humano, hombre y mujer, hay de ambos en la Biblia, y vamos viendo de que Dios usa personas preparadas espiritualmente para hacer su obra. Mire, quiero ver sus ojos. Todos. Si anda con cuatro, quiero ver los cuatro ojos de una sola vez. Nosotros, a una gran medida, limitamos la obra de Dios según nuestra preparación espiritual. ¿Me escucharon? Eso no solo aplica al pastor o al misionero, eso aplica al cristiano. Si nosotros no somos instrumentos limpios y preparados, Dios no puede usarnos a la medida que Él quiere. Limitamos la obra de Dios. Eso significa que hay personas que necesitan escuchar el Evangelio. Dios nos ha puesto en lugar de entregarles el Evangelio, pero no vamos a ser útiles en llevar el Evangelio, porque no somos preparados espiritualmente. Entonces es una responsabilidad grande. Muchos de, bueno, cualquier parte del mundo, pero muchos de nuestra cultura tienen problemas con responsabilidad, con compromiso. Si pregunta a alguien con seguridad si ellos van a llegar a tal hora para hacer tal cosa, ¿qué van a decir? Espero que sí. Sí, digamos que sí. Primero Dios. Mi favorito. Porque si Dios era primero, no iba a ser necesario de decir eso. Entonces, ya obviamente va a hacer las cosas de Dios antes de las otras cosas, porque Dios es primero. Entonces, veamos, falta de compromiso. Gente que tiene 40 años de estar con la misma pareja, pero no quieren casarse porque tienen miedo de compromiso. ¿En serio? Eso es todos los días. ¿Qué pasa? Tenemos miedo de compromiso. Pero, ¿qué pasa? Pues debemos vencer eso y debemos meter con todo y así como está en el canto, de que, ok, yo estoy dispuesto a servirte en cualquier lugar, no hay límite, yo quiero ser útil. Pero ojo, solo viajando el mundo no le hace un misionero. No tiene que ir lejos para ser útil en la obra del Señor. Cualquier lugar incluye a su propia casa. Pero vamos a necesitar llenar o cumplir los requisitos espirituales, los prerequisitos espirituales, para que Dios puede usarnos. Entonces, esa parte, bueno, todo el mensaje, pero ese es para nosotros, usted y yo. Si nosotros vamos a alcanzar a todos ellos y alcanzar el mundo y poder llevar el Evangelio a los continentes y todas las personas representadas ahí, eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Eso es lo que nos separa de grupo religioso a cristianos que sean útiles. Literalmente hay miles de iglesias que tienen gente que asistan. Hay muchas, muchas, muchas menos iglesias que están haciendo una diferencia en la obra del Señor. Nosotros no queremos ser religiosos. La meta jamás ha sido llenar sillas. o construir edificios. Esa no es la meta. En camino vamos a comprar sillas, en camino vamos a construir edificios. Y necesitamos tener donde reunir. Y yo creo que todo lo que está hecho por Dios debe ser hecho de primera clase. Pero esa nunca es la meta. No vamos a llevar el edificio con nosotros cuando vamos al cielo. Y probablemente no vamos a caber en ese edificio para siempre. Pero esa es una herramienta que usamos. Igual que los zapatos o luces. Es una herramienta, es algo útil que vamos a utilizar. Pero no es la meta. La meta es ser obediente a Dios y ser útiles en las manos de Dios para alcanzar todo el mundo con el Evangelio. Esa es la meta. Es la razón que estamos aquí. Por eso queremos tener cuidado que todos los programas que existen en la iglesia, cada ministerio, lleva a su fin de ayudar a otros de poder escuchar de Dios y ser salvo. Yo creo que muchos ministerios afecte eso indirectamente. Por ejemplo, el ministerio de limpieza y preparación, todo eso, gente va a ser mucho más receptivo a la palabra de Dios si llega a un lugar preparado para ellos. El ambiente es importante. Hay muchas cosas que vamos a ver ahí. Vamos a ver hoy los requisitos espirituales. Tú y yo, ¿qué necesitamos hacer si queremos ser útiles en las manos del Señor? Número uno, necesitamos tener un objetivo correcto para la vida. Un objetivo correcto para la vida. Voy a mencionar el versículo, toma nota, y si quiere buscarlo está bien, pero vamos a ver varios versículos. Bajo cada punto vamos a ver por lo menos uno o dos versículos. Un objetivo correcto para la vida, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas, que serían las cosas materiales, o serán añadidas. Entonces nosotros queremos tener un objetivo correcto para la vida, no enfocado en lo que podemos obtener, enfocado en Dios. Entonces buscando primeramente el reino de Dios. Uno de los dioses más prevalentes hoy en día es el Dios de dinero o de materialismo. ¿Por qué viven mucho más salvadoreños fuera de El Salvador que dentro de El Salvador? ¿Que no cabemos en El Salvador? Yo creo que sí. Vaya a las montañas, hay espacio, mire. No entiendo por qué vivimos a la par en Coatepeque. Hay campo, mire, y no sé, necesitamos tener un poco de espacio, pero sí cabemos, hay más espacio. Pero ¿por qué la gente ha salido de El Salvador? Mayormente han ido buscando ¿qué? Pisto. Del tipo que sea. A veces la encuentran en España, a veces la encuentran en Asia, a veces la encuentran en Canadá, los Estados Unidos, México. No importa el tipo de moneda, estamos buscando pisto. Y se pregunta a alguien, ¿qué quiere hacer? Mire, yo quiero ser un profesional. ¿Y por qué? ¿Por qué quiere ser profesional? Ese es tu trabajo. Es que yo quiero tener un buen trabajo. ¿Y qué es eso? Yo hago la pregunta, ¿qué es un buen trabajo? Pues tú sabes, un buen trabajo. Yo no tengo un buen trabajo. Para mí un buen trabajo es de no tener que hacer nada, recibir mucho dinero y de poder hacer todas las cosas que yo quiero hacer y servir a Dios sin ningún tipo de emprendimiento. Ese sería un buen trabajo. No. Yo quiero un trabajo que pague bien. Pues sí. Ese es diferente. Mi trabajo es magnífico, pero no es que tenga el mejor pago aquí. Pero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas cosas os serán añadidos. Cuando los chunches sean el enfoque, nunca va a tener suficiente. Cuando Dios sea el enfoque, va a tener más de lo que necesita. Así de simple. Entonces nosotros siempre si estamos buscando de obtener más cosas y otra carrera y más bonos y todos los beneficios de este mundo, necesitamos entender todo eso es temporal. Y si ese es el enfoque, nunca va a ser suficiente. Nunca. Si no me cree, pregunta a la gente que hace 20 años estaban ganando un tercero de lo que están ganando hoy. Y pregunta si con eso de que ya están ganando 3 veces más, si es suficiente. Los que estamos comprando comida sabemos de que pues 3 veces más o no, todavía no es que sobre dinero. Y dice, mire, si solo tuviera como 50% más de lo que tengo de ingreso, estaría bien. Ajá. Hace un par de años así fue. Y todavía estamos en lo mismo. Sube el ingreso. Y eso no es la solución. Nosotros necesitamos tener un enfoque en Dios, un objetivo correcto para la vida. Después, dispuesto a pagar un precio. Algunos creen que esas son palabras malas. Pero nosotros debemos ser, uno, dispuesto. Dos, dispuesto de pagar. Algunos dicen, no, yo a recibir, no quiero dar. Tenemos que pagar y trae un precio. Si nosotros queremos ser útiles en las manos de Dios, cuesta. Hay un precio de pagar. Debemos estar dispuestos de pagar el precio porque Dios tiene algo específico por cada uno. Segundo Timoteo 2:3, ese es el pasaje donde comenzamos en Segundo Timoteo. Pero estamos en Segundo Timoteo 2:3. Y dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milite se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice que sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Nadie le gusta sufrir. Nadie le gusta recibir algo que sea difícil. Esa es parte de. Si somos honestos, ¿quién dice, mire pastor, realmente me parece que sería bien si yo tuviera el cuerpo como los que andan en el ejército, haciendo ejército todo, ejercicio todo el tiempo? Me parece de tener un cuerpo así, todo en buenas condiciones. A mí me parece bien. Nunca he tenido uno así, pero me parece bien. Sería bueno de ser fuerte, de poder correr 5 kilómetros y antes de comenzar a sudar, sería bueno. Pero para hacer eso tiene que pagar un precio. Ese es entrenamiento por 1 año, 2 años, 5 años, depende del tiempo que está adentro. Ese no es de un solo, tiene que no comer cosas ricas y tiene que levantar en la madrugada y hacer ejercicio. Y la mayoría de nosotros estamos como, ah, qué bien por ello, pero yo no quiero pagar el precio. Entonces, además, va a estar en competencia con ellos. Yo no estoy en competencia con alguien en buenas condiciones. Ayer decidí de esforzar más en el cerro, en donde dije, hoy sí, ya no estoy sudando lo suficiente cuando voy al cerro, hoy sí voy a sacar el jugo. Entonces dije, mire, voy a bajar abajo en el cerro, abajo de los tanques. Esther puede llevar el carro para arriba y yo voy a ir por zigzag corriendo, digo yo, ¿verdad? Ella va a llegar antes, pero ella va a estar bajando del carro y llego por arriba. No fue exactamente así, ella sí llegó antes, pero iba corriendo y llevaba un buen rumbo por un ratito y varios otros de los jóvenes iban con lo mismo y íbamos corriendo. Salo y Christopher, hay algo terriblemente raro con ellos. Entonces ellos van corriendo, riéndose, hablando en camino y corren. No sé, ese ni es humano, hay problemas ahí. Llego un par de metros y siento que la cabeza se va a explotar como un globo y estaba quejándose porque Edwin Sarabia andaba cerca y dije, hey, está usando mi oxígeno, no, deja de respirar un ratito, necesito más oxígeno. Entonces, es algo que yo no logré correr hasta arriba, pero pues por lo menos poco antes de, más de antes. Entonces, ese paso quizás en 5, 10 años voy a poder hacerlo. Me va a ayudar si bajo un poco de peso, pero no va a tener que jalar tanto hasta arriba. Y uno dice, mire, pero yo quisiera estar en buenas condiciones. Si quiere estar en buenas condiciones, tiene que pagar precio. Si quiere ganar a gente para Cristo y si quiere ser útiles en las manos de Dios, tiene que pagar el precio. Hay cosas que no va a poder hacer. Hay lugares donde no va a poder visitar. Hay oportunidades que no va a poder aprovechar porque uno está más enfocado en las cosas de Dios que en las cosas de este mundo. Esa es la realidad. Y allí es donde la mayoría de cristianos se ponen el freno en Dios. Y dice, ok, estaba divertido mientras que no afectaba a mis planes. Pero ya que tus planes, Dios, afecta a mis planes, tú vas a tener que esperar. Y así tratamos a Dios. Y Dios espera. Pero generalmente hasta ahí topa. ¿Está funcionando eso?
¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló?
De repente todos me están mirando como, ¿qué pasó? Estaba preparado para predicar eso la semana pasada, ¿no? Entonces ahí ya tengo más tiempo preparándolo, ¿verdad? Ya lo tengo en mi mente, ¿no? Entonces ahí espero que están listos. ¿Están conmigo hoy? ¿Están despiertos? Vaya, vamos a seguir. Eso es solo el segundo de esta parte y hay dos lados de las hojas, de las notas y todo. Seguimos. Después de estar dispuesto a pagar precio, nosotros debemos tener un amor por la palabra de Dios. Un amor por la palabra de Dios. No debe ser de que nosotros como cristianos somos ignorantes de qué dice la palabra de Dios. Casi todos los días hablo con gente que literalmente no tiene el concepto de qué está en la Biblia. Eso no es difícil. Solo leerlo algunas veces y seguir leyéndolo. No creo que voy a llegar jamás a ser un máster de todo lo que está en la palabra de Dios. Pero después de leerlo un par de veces, ahí tengo una idea que está ahí. Y voy a reconocer las cosas que sí y no. Y disfruto cuando alguien dice, mire, la Biblia dice. Y digo, ¿de verdad? ¿Dónde dice eso? No sé, pero ahí está. Sería interesante que me lo muestre. En tu Biblia, muéstramelo, porque mi Biblia no tiene eso. No, es que está usando otra versión. ¿A qué usas? Ah, pues yo uso la Centa. Ah, yo también. He leído de cubre a cubre muchas veces y jamás he visto lo que acaba de mencionar. Entonces, me interesa saber por qué usted dice eso. No, es que tal persona dijo tal cosa. Entonces, no es que la Biblia dice, es tal persona dice. Es muy diferente. Necesitamos quedar con lo que la Biblia dice. Entonces, nosotros debemos tener un amor verdadero por la palabra de Dios. Jeremías 15:16. Hablando de la palabra de Dios, dice Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Muchas veces lo decimos de broma, pero creo que es la verdad. Generalmente nosotros somos más emocionados por comida, soda y café que la palabra de Dios. Pero de verdad, nosotros podemos decir la comida favorita. Nosotros podemos sentir el sabor de solo comenzar de hablar de las pupusas de nuestro lugar favorito. Que sea la comida que sea, por muchos son los camarones, ¿verdad? Entonces su comida favorita y ya puede comenzar de sentir eso y de estar imaginando usted aprovechando de tal comida rica. Y para mí sería casi todo menos camarones. Y uno puede decir, mire, está bueno eso o lo otro, aquella cosa. Alguien me pregunta, mire, ¿qué tipo de comida le gusta? Buena comida. Si es buena, a mí me gusta y todo. Yo quiero comer bien. Y podría decir un montón de comidas que me gusta. Podría emocionar hablando de eso. Yo no sé nada de ingredientes. Algunos son, pues, otro nivel de inteligente. Ustedes saben que requiere ciertos ingredientes para llegar a un sabor final. Yo entiendo que el sabor final me agrada, ¿ok? Ese es mi nivel de apreciar la comida. Y nosotros podemos hablar de comida y podemos incluso reír de cosas relacionadas con la comida. Pero si alguien comienza a hablar de la Biblia, de repente siente todo raro en la conversación, como, oh, está ese que pues solo de la Biblia habla. Y nadie hace eso por pupusas. ¿Quién ha usado la palabra pupusa en esa semana? De domingo hasta hoy, usted de sus labios ha dicho la palabra pupusa. ¿Qué? ¿Quién tenía alguien alrededor, cualquier persona, de reclamarle por tocar un tema tan común como pupusas? ¿Alguien tuvo un reclamo solo de pupusas? Habla. Yo puedo predicar de finanzas 2-3 veces en el año y solo de finanzas predica. Increíble. Nosotros podemos estar en una conversación y mencionar algo de Dios. En medio de miles de palabras, nosotros mencionamos algo de Dios o la Biblia dice y, oh, wow, solo de Dios habla. Ojalá que ellos se podrían decir de nosotros. Estaría bien. Pero realmente, si nosotros tenemos un amor por la palabra de Dios, va a ser evidente en nuestras vidas. Vamos a hablar. Cuando hablo con mi suegro, él habla y suena como el inglés vieja, como es la Biblia, King James. Ese fue traducido a inglés en 1611. Trae un poco de estilo de inglés viejo. Y cuando mi suegro habla, él habla y sale versículos en la conversación normal. Es un hombre que de verdad ama la palabra de Dios. Y yo puedo hacerle casi cualquier pregunta y él, como una máquina, comienza a pensar y dice, bueno, yo recuerdo leyendo eso, déjeme pensar dónde está. Y se va como en su mente viendo toda la Biblia. Yo ni idea cuántas veces mi suegro ha leído la Biblia, pero son muchas veces. Tiene 46 años en el ministerio. Antes de eso, en la Universidad Bíblica, y un cristiano un par de años antes de eso, mucho tiempo. Queriendo aprender y estudiar la palabra de Dios y de hablar con él. Cada vez que hablo con él, yo digo, un día que si yo sea grande, yo quiero ser como él. Y él fluye de la Biblia. Eso es lo que sale de él, porque es lo que entra. Nosotros debemos tener, es aquí que está comparando con algo dulce, como miel, algo que es muy agradable a nosotros, algo que al echarle en la boca se siente muy bien. Y nosotros debemos tener ese concepto con la palabra de Dios. No lo voy a preguntar en serio, pero si tuviera que preguntar, o si tuviera que contestar la pregunta, ¿qué aprendió usted hoy de la Biblia? La mayoría estaría en una situación de vergüenza y de pena. Algunos dicen, es que todavía no he leído. ¿Qué aprendió anoche? Es que todavía no he leído anoche tampoco. En eso estoy. Ok. Y los que sí leímos, ¿y qué leyó? No recuerdo si era Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, pero era uno de esos. Y creo que estábamos hablando de Jesús. Y entonces yo iba a decir, Nuevo Testamento. Si está hablando de Jesús, Nuevo Testamento. Cabal. Eso. ¿Y quiere Jesús? Es el amor de Jesús. Vaya, pues de hecho ya está más limitado las opciones donde podría estar leyendo. No es su atributo más grande, pero ahí lo menciona. A veces no tenemos ni idea de qué hay en la Biblia. Incluso los que tomamos tiempo para leer la Biblia, a veces está como, bueno, ya terminé. Y si alguien pregunta, ¿y qué aprendió? Aprender. No, yo terminé, no aprendí. Es diferente. Y necesitamos tener cuidado con eso. Necesitamos tener un amor por la palabra de Dios. Siguiente, debemos tener un corazón de siervo. Un corazón de siervo. Mateo 20, 26 a 28. Mateo capítulo 20, versículos 26 a 28 dicen: Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Si nosotros tenemos el concepto que somos mejores o mayores de otros, Dios no puede usarnos. Probablemente todos hemos hablado con alguien de que cueste escucharlos porque ellos creen de ser algo especial. ¿Quién tiene a alguien así en su vida? Yo no dije señalar, solo le pregunté ahí. Algunos están como, qué bueno. Entonces, nosotros muchas veces estamos en eso de que alguien que cree de ser tan bueno en algo y lo hace saber al resto del mundo. Y uno está como, no se escucha. Ellos están a otro nivel. Trata de presentar el evangelio así, como que de un ser supremo hablando a la gente pequeña. No lo van a escuchar. No le importa. Si usted no puede ensuciar sus zapatos yendo donde viven la gente, ellos no van a escuchar lo que tienen que decir. Tenemos un concepto que, mire, tengo que mantener lejos a todo lo que puede ensuciarme. Oh, ¿en sí? Así como hizo Jesús, ¿verdad? Cuando estaba tocando a la gente con lepra. Cuando estaba yendo a la gente con problemas. Cuando fue a la tumba para levantar a Lázaro de los muertos. Él no encuentra a Jesús como a un nivel no tocable. Al contrario, Él fue donde está la necesidad. A nivel de las personas más simples. Y en todo en camino. Él también comió con los ricos. Pero le quejaron por eso, porque dice, mire, esos ricos son pecadores. Y yo imaginando a Jesús, ¿hay otra opción? Y Él responde, mire, solo para salvar a los perdidos he venido. ¿Y qué es el problema? Y nosotros tenemos que tener cuidado de mantener un corazón de siervo. Si nosotros no podemos hacer cualquier cosa, de ayudar a cualquier persona, con cualquier tipo de situación, tenemos problemas de corazón. Necesitamos tener cuidado con eso. Hay personas que no tienen todo lo que nosotros tenemos. No tienen salud, quizás no tienen partes de sus cuerpos, sus piernas, brazos, a saber. Hay personas que están en situaciones muy diferentes que nuestras situaciones. Hay personas que están hoy, ahorita, tomados en la calle, sin esperanza. Ellos también necesitan a Cristo. No sé hace cuánto tiempo, hace un par de meses quizás, alguien en la iglesia preparó varios platos de comida y fuimos a encontrar gente durmiendo en las calles y lo regalamos comida y un Juan Romanos. Y decimos a cada uno, Cristo le ama y Cristo quiere ayudarle. Y Cristo es la respuesta. Nos quedan mirando ahí y ellos comen la comida y esperando que ellos se van a capacitar y leer la palabra de Dios. Pero nosotros necesitamos estar dispuestos de ir a quien sea. Necesitamos mantener el corazón de un siervo. Si queremos ser útiles en el servicio de Dios, pues necesitamos ser siervos en el servicio de Dios. No hay de otro. Entonces es algo que uno dice, mire, pero ya tengo mi tiempo, entonces ya soy fiel en la iglesia, ya no me toca a mí de limpiar los baños, no me toca a mí de saludar a otra persona, no me toca a mí. Cuidado, ha dejado de ser útil en las manos de Dios, 100%. Arrepentir, corregir, porque Dios ya no puede usarle si andas así, con un corazón de que has llegado a algún tipo de nivel. Necesitamos todos ser siervos. Siguiente, debemos no confiar en la carne. Debemos no confiar en la carne. Nosotros podemos producir algunos resultados con nuestros propios esfuerzos, pero nada que dura. Si queremos resultados que dura, necesitamos nosotros depender en Dios. Vamos a 2 Corintios 1:9. 2 Corintios 1:9. Está interesante ese pasaje. 2 Corintios 1:9. Pablo está describiendo las circunstancias en que estaban viviendo, un poco menos de ideal. Y todo el versículo está interesante, tiene un contraste ahí muy interesante. Dice 2 Corintios 1:9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Eso no es muy común, de tener sentencia de muerte, de estar ya programado de morir. ¿Hay alguien que ya murió hoy? ¿Ustedes no? Aquí estamos. Y tranquilos. Algunos con sueño, pero nadie ahí preocupado que alguien le va a matar en el culto. Estamos bien. Pero Pablo está diciendo, mire, nosotros tuvimos eso. Gente literalmente estaba tratando de matarlos. ¿Para qué? Para ayudar a ellos no depender de sí mismos. Pablo entendía muy bien que en cualquier momento iba a terminar su ministerio en esa tierra. Y de hecho, duró mucho más, creo que, de lo que él estaba esperando. Y él sabía, ya escribiendo segundo Timoteo, él sabía que ya iba a fin, pero había muchos años en el ministerio y muchas cosas, muchos intentos contra su vida. Y estamos viviendo de que cualquier día puede ser su último día. Si él quiere ver resultados que va a durar más de su vida, él necesita confiar en Dios. Él necesita depender en Dios. ¿Quién cree que el ministerio de Pablo duró más que la vida de Pablo? Como 3 personas, ¿ok? 2000 años después estamos leyendo de eso, entonces creo que todavía tiene un efecto. Entonces, eso es porque él estaba dependiendo de Dios y no en él ni en sus compañeros. En el mismo punto, 1 de Juan 4, 10 y 11. 1 de Juan 4, versículos 10 y 11. Dice, en eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces estamos viendo de que todo depende de cómo Dios amó a nosotros y así nosotros debemos amar a otras personas. Puede tener un grupo de personas sin tener a Dios en medio. Puede llamarlo iglesia sin la ayuda de Dios. Literalmente, y ese no ni es broma, pero literalmente existe una iglesia que se llama Iglesia de Satanás. Y llega gente. Obviamente estoy en contra de eso. Y ellos adoran a Satanás. Por completo. Cosa terrible. Hay muchas otras iglesias que están con una perversión de la palabra de Dios en su aplicación o quizás en lo que ellos lo han sacado. Y Dios no tiene nada que ver con la iglesia en cuestión. Llegan gente, dan sus diezmos y ofrendas, pero no tiene nada que ver con Dios. Entonces nosotros queremos ser seguros de que no estamos dependiendo en la carne. Uno que sea organizado y que sea un buen motivador puede ayudar a gente de llegar y sembrar en un grupo, de lo que sea. De salvar piedras que van a estar en extinción, salvar algunos pescados así. He vivido en California. California salen las noticias cada año que están en un tiempo de sequía. ¿Alguien ha escuchado eso? Pero también, cada año, sale California en estado de diluvio. El mismo estado. Exactamente en la misma zona. Yo podría mostrar en el mapa dónde. He pasado ahí muchas veces. Y uno dice, ¿y qué pasa? Es que encontraron un pecito así en uno de los ríos importantes de California. En donde dejaron de usar toda esa agua para regar las plantas, porque puede ser que algunos de esos peces se meten en las bombas que usan para regar las plantas por toda California y todas las frutas que salen de ahí, en donde ya no puede usar esa agua. En donde está en sequía a la par de un río. ¿Por qué? Porque hay unos peces ahí. En donde gente, probablemente con buenas intenciones, supongo, no sé, quizás el elevador no llega hasta arriba, pero ellos están motivando a gente de seguir a ellos. Ellos aumentan billones de dólares para salvar ese pesito de que nunca va a crecer y nunca va a ser útil por nada. Estoy en serio. En donde se pueden aumentar segadores con eso, búscalos. Si no me cree, búscalos. Ya va a ver. Y ellos aumentan dinero. Grupos tienen leyes escritas para proteger esos peces. Claro que funciona que puede tener una iglesia sin Dios. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos depender 100% en el Espíritu Santo. Nosotros queremos seguir por completo el plan de Dios. Nosotros queremos ser seguros de que cuando vamos a evangelizar, no solo estamos diciendo, mire, repetir esa palabra tras de mí y tú vas a poder ir al cielo. No, necesitan tener convicción del Espíritu Santo y es Dios que salva, no nosotros a ellos. Entonces nosotros queremos ser obedientes en la palabra de Dios y ver a Dios de hacer una obra especial. Seguimos en el siguiente. Debemos rechazar la amargura. debemos rechazar la amargura. En Hebreos 12, 15. Hebreos 12, 15. Dice Hebreos 12, 15. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os esturbe y por ella muchos sean contaminados. Nosotros, si queremos ser útiles en las manos de Dios, nosotros no podemos tener amargura en el corazón. Déjenme decirle, en los años que tengo de estar en ministerio, yo creo que esa es la cosa más común en todos. Cualquier persona que está en consejería siempre tiene que tratar con eso. Punto. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo pecaminoso y nosotros, en la forma de responder al pecado de otro, nosotros respondemos en pecado. La amargura es un pecado. En otro de nosotros, ser amargos es un pecado porque estamos respondiendo mal al pecado de otra persona. Si queremos ser útiles en las manos de Dios, escúcheme muy bien, no puede guardar rencor y amargura en su corazón. No puede. Y mire, pastor, es que mi dolor es grande, mi ofensa fue grande, lo que sea. Ok, yo no dudo eso. Pero si usted guarda amargura en su corazón, usted no puede ser útil en las manos de Dios para ayudar a otras personas. Y si usted ya tiene el perdón de pecados, debería estar viviendo en esa promesa y no en el pasado. Y si usted ya tiene el Espíritu Santo, no existe algún tipo de pecado o problema más grande que la abundante gracia de Dios. Cuando nosotros, y escúcheme muy bien, cuando nosotros guardamos amargura contra otras personas, nosotros estamos diciendo, yo prefiero mi pecado, amargura, mi pecado más que la abundante gracia de Dios. Y después decimos, Dios, por favor, ayúdame de alcanzar a tal persona con el Evangelio. Y no entendemos porque no veamos fruto. Creo que he tocado en un nervio ahí, solo estoy leyendo lo que dice la Biblia. Regresamos al versículo, porque si algunos han olvidado, Hebreos 12, 15. Si no lo tiene ahí, abre sus Biblias, para que no crean que estoy inventando esas cosas. Hay miles de razones de tener amargura. Todos van a ponerla inútil en las manos de Dios. Y algunos ahorita están pensando, mire, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Y cómo van a hacer todas las personas esperando escuchar el Evangelio de usted? Porque su amargura, su pecado, vale más que la vida eterna de ellos. Porque estamos decidiendo de dejar la amargura en nuestras vidas, dejar y quedar, en vez de ser libres de eso, que es mucho mejor, y de poder ser útiles en las manos de Dios. Otra vez, Hebreos 12, 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Si usted quiere ser útil en las manos de Dios, que creo que ahí estamos todos, estamos aquí hoy, haciendo un esfuerzo, ajustando nuestro horario, pagando el precio de venir, esa cuesta, que sea combustible o tiempo o esfuerzo, de lo que sea. Ese es un esfuerzo que hacemos para poder llegar y escuchar la palabra de Dios. Hacemos eso todos con el propósito de crecer y de poder ser más útiles en las manos de Dios. Pero si queremos ser útiles en las manos de Dios, necesitamos preparar el instrumento. Nosotros necesitamos estar preparados si queremos ayudar a otros. El último punto de hoy es vivir una vida disciplinada. Vivir una vida disciplinada. Vamos a 1 Corintios 9, 24 a 27. 1 Corintios 9, versículo 24 a versículo 27. Vamos ahí. 1 Corintios 9, 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero un solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo estaba dando un punto muy importante. Él estaba recordando de que él podría fallar en la misma cosa en la cual él está predicando. Y termina esa parte, lo que leímos, diciendo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Nadie es exento de pecados, de problemas. Nadie. Nadie es siempre andando en lo bueno. No existe tal cristiano que no sea posible que caiga en pecado. No hay. Todos estamos en lo mismo. Todos somos pecadores. Todos somos capaces de todo lo malo y, ojo, todo lo bueno. Uno decide qué quiere hacer. Yo quiero ser como Josué, y leímos eso hace poco, Josué diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Creo que fue ayer que estamos leyendo eso. Y todo el pueblo responde y dice, así sea, que jamás vamos a dejar a Dios. Siguiente página en la Biblia, comienza Oasis y han dejado a Dios. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir algo, un poco más difícil hacerlo. Y nosotros decimos, yo quiero ser útil en manos de Dios. Yo quiero ser parte de Dios alcanzando el mundo con el Evangelio. Yo quiero ver a Dios de cambiar El Salvador. Yo quiero ver a Dios de cambiar Cojutepeque. Y yo quiero ser parte de la historia, de que si alguien va a leer la historia de El Salvador, va a haber el movimiento de cristianismo. Yo quiero ser parte de eso. Es fácil decirlo, pero requiere nuestra parte. Requiere levantar en las mañanas y pasar tiempo con Dios. Requiere de tener cuentas cabales con Dios y no guardar pecado no confesado. Requiere de organizar su vida para que Dios sea en primer lugar. Hay un precio que pagar. Y uno dice, ah, es que, no, ese es un extremo. Yo no quiero hacer nada extremo. Me cae bien Dios, entonces ahí quiero andar con él. Alguien me dijo, es que Dios y yo, pues somos cherros. Ok. ¿Y qué tal? Usted está contraviendo esa relación. ¿Dios está mejor por tenerle como un cherro? No, ¿verdad? Y nosotros lo tomamos muy casual. De que, pues sí. Yo y Dios, así estamos ya. Yo no hago nada por él. Espero que él haga algo por mí y vamos bien. No. Dios sí ha hecho mucho por nosotros. Dio su único hijo para morir en nuestro lugar. Pagar por nuestros pecados. Para que nosotros podamos pasar toda la eternidad en su presencia. Pero Él pide cosas de regreso. Que pasamos con Él, que hablemos con Él. Que llevamos todas nuestras cargas y le dejamos con Él. Uno dice, ah, yo no quiero dejar mis cargas con Dios. ¿Hello? ¿Qué tiene? ¿En serio? ¿Qué hay de mal en dejar sus cargas con Dios? Pues, Dios muy ocupado, Él no tiene tiempo para mí. ¿Really? ¿Usted cree que va a sobrecargar a Dios con sus preocupaciones? Se tiene un concepto de un Dios súper pequeño. Si Él no aguanta con sus problemas. No, es que, pues sí, ya estoy acostumbrado de andar así. Ya tengo 25 años con esa amargura, entonces mejor voy a llevar eso por el resto de mi vida. ¿Really? ¿Le sale mejor así? Es que Dios no hizo tal cosa que yo quería que hiciera. Ah, O sea, que está enojado que su Dios, su creador, no escucha a sus demandas. Vaya. Si fuera así de chiquito su Dios, no sería muy útil si solo está escuchando a nosotros. Yo creo que él sabe qué está haciendo. Pero nosotros necesitamos reconocer el plan de él. Y parte del plan de él es que nosotros constantemente andamos como él quiere. No es difícil. No es difícil. Pero la mayoría de nosotros no estamos dispuestos de soltar la cuerda y decir, ok, Dios, yo hago exactamente como quiere. No hay límite. No hay restricciones. No tiene que caber adentro de nada. Lo que tú quieres, Dios, yo hago. Contrato firmado, jamás va a ser reclamo. La mayoría no estamos dispuestos. Que Dios, ese es mi horario de trabajo, ese es mi horario de dormir, ese es mi horario de comer, ese es mi horario de recreación. De lo que queda voy a diezmar un poco de mi tiempo. Y sentimos que estamos haciendo a Dios un enorme favor porque pasamos 3 horas a la semana en la iglesia. Y Dios debería estar agradecido con nosotros porque nosotros estamos yendo a la iglesia. Estamos súper equivocados. No vamos a la iglesia para que beneficie a Dios. Él está bien. Él no necesita la iglesia para estar bien. ¿Entiende? Es nosotros que recibimos el beneficio. No es que yo estoy haciendo un gran servicio a Dios porque yo voy a ser obediente a Él. Eso es para ayudar a mí. Yo recibo el beneficio. Y a veces tenemos el concepto, miran, es que si Dios supiera todo lo que yo estoy haciendo por Él, yo supongo que sabe. Si supiera todo lo que Él ha hecho por ti, ajá, esa es otra cosa. Ahí es más difícil de medir. Nosotros debemos estar dispuestos de ser preparados personalmente, espiritualmente, para poder ser útiles en las manos de Dios. Repaso brevemente y terminamos. Necesitamos tener un objetivo correcto para la vida. Debemos estar dispuestos a pagar un precio. Tener un amor verdadero por la palabra de Dios. Un corazón de siervo. De no confiar en la carne, sino en Dios. De rechazar la amargura y de vivir una vida disciplinada. No termine el mensaje ahí, pero hasta hoy vamos a llegar hasta ahí. Cierren sus Biblias y escuchen muy bien.